Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Con este firme convencimiento damos inicio a esta oración en este espacio lasaliano que a través de las ondas de Radio María nos acerca la palabra de Dios desde la espiritualidad de San Juan Bautista de la Salle. Compartamos gozosos estos 25 minutos que quieren encender el sentido de la palabra de Dios en nuestra vida. Quiero pediros disculpas porque el pasado viernes no se pudo emitir de modo correcto el programa que estaba preparado para la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, unidos en nuestras mejores intenciones, vamos a presentarlo todo al Señor y que esta nueva ocasión de encontrarnos nos haga vivir la palabra con profundidad, como hoy nos invitará el Evangelio de este día. Seamos luz y descubramos la luz que está en nuestro corazón. Ser la oración y la expresión de tantos de nosotros que queremos llenar de sentido el comienzo de nuestra jornada. Lo hacemos hoy al ejemplo de Santa Isabel de Schönau, Virgen. Este lugar de Alemania, en Renania, se recuerda la memoria de Santa Isabel, insigne por la observancia de la vida monástica. Tres monasterios alemanes han llevado el nombre de Schönau: la comunidad de monjes cistercienses, vecina Heidelberg, un convento de monjas en Franconia y un monasterio dúplice de religiosos y religiosas benedictinos, no lejos de Bonn, cuyos dos edificios fueron construidos a expensas de Idelino, quien fue su primer abad en 1125. Pues bien, en el gran convento para monjas de este monasterio dúplice ingresó a la edad de 12 años una chiquilla humilde llamada Isabel. Unos 6 años después, en 1147, hizo su profesión. Desde entonces se entregó con gran fervor a las actividades religiosas de la comunidad y, a pesar de su deficiente salud, usaba una camisa de cerdas, se disciplinaba con cadenas y practicaba otras mortificaciones. Al referirse a sí misma en uno de sus libros, dice: «La más vil de sus pobres criaturas agradece a Dios que desde el momento que entró en la orden hasta hoy, sus manos la han empujado con tanta insistencia que nunca dejó de sentir su amor en el cuerpo. Desde que cumplió 23 años en adelante estuvo sujeta a extraordinarias manifestaciones sobrenaturales, visiones celestiales, pero también persecuciones. En una carta dirigida a su amiga Santa Hildegarda de Bingen, escribe Isabel la forma en que un ángel le mandó que anunciara una serie de calamidades que habrían de afligir a las gentes, a menos que hiciesen penitencia, y como ella tardó en cumplir con el mandato, el ángel se presentó de nuevo y la golpeó con un látigo tan furiosamente que estuvo enferma 3 días. Pero algunas de las profecías hechas por boca de Isabel no se cumplieron, y entonces volvió a aparecer el mensajero celestial para indicar que las gentes habían hecho la penitencia requerida y así se habían evitado males mayores. Por aquel entonces y durante largo tiempo asaltaron a esta santa terribles tentaciones. La mantenían en continuo sobresalto. Las súbitas apariciones en su celda o en otras partes del convento de demonios con hábitos de monjes que se burlaban de ella y proferían horribles amenazas. En cierta ocasión vio al diablo en forma de un gran toro negro que al arrojarse sobre ella se transformó en un haz de llamas de la que surgió un rebaño de cabras. Pero aquel periodo de prueba fue solo el preludio de una época de grandes consuelos y de visitas de seres celestiales, especialmente, según ella nos narra, los domingos y fiestas de guardar. Isabel entraba en éxtasis durante la celebración de la Eucaristía. Según sus confesiones, durante los arrobamientos recibía admoniciones y mensajes de un ángel o del santo cuya fiesta se conmemoraba en aquel día. Veía a sus visitantes celestiales con tanta claridad que, pasado el éxtasis, describía con todo lujo de detalle su aspecto, su vestimenta y la forma en que aparecían. Fueron varios los libros escritos sobre las visiones de Santa Isabel. El primero de estos libros está escrito en un estilo tan sencillo como el que hubiera podido usar la propia Isabel, pero los otros tienen mayores complicaciones, tanto en el lenguaje como en las ideas, y en ocasiones se pone en evidencia una cierta inclinación a la teología que sin duda pertenece a un tal Egberto y no a la propia Isabel. El caso se pone todavía en mayor evidencia en otro de sus trabajos, El libro de los caminos de Dios, que fue escrito al parecer como una imitación a las esquivias de Santa Hildegarda. En él aparecen advertencias severas y rigurosas dirigidas a diferentes miembros del clero. Y así, es posible que buena parte de la visión que tenemos de la propia santa se deba a la transmisión que de su vida hizo su hermano Egberto, no siempre del todo acertado. En cualquier caso, sabemos que fue en realidad una mujer de buen juicio para los asuntos de la vida diaria, puesto que de lo contrario no habría podido soportar, como lo hizo, el cargo de ser superiora de su comunidad durante los últimos 7 años de su vida. Su cargo era el principal después del abad. Del abad me refiero al monasterio dúplice. Recordad que estamos hablando de un monasterio con una sección masculina y una sección femenina. Isabel murió un 18 de junio de 1164 a los 38 años de edad. Por una confusión en el nombre de las abadías que llevaban esta referencia a Schönau, motivó que se considerase a Isabel como monja del Cister y no como miembro de este monasterio dúplice. Y por eso, pues ha habido cierta confusión a la hora de su representación iconográfica o incluso en el mismo momento de declararla beata. El pueblo de Dios la ha considerado santa y como tal se la venera en esta zona de Alemania. Es para nosotros un ejemplo, como nos hablará hoy el Evangelio, de tener una mirada que sabe distinguir el bien del mal y hallar la justa proporción para no confundir uno con otro. ¿Cuántas veces llamamos bien a lo que no lo es? ¿Y cuántas veces vemos el mal en donde no existe? ¿Y cuántas veces tenemos que ver ciertamente el mal donde se encuentra para aprender a llevar una vida correcta según el querer de Dios? Vamos a poner todas estas intenciones en manos del Señor, y ya que celebrábamos el pasado viernes esta solemnidad del Corazón de Jesús, vamos a ofrecerle esta canción nueva de Maite López a propósito de lo que significa reparar y vivir la comunión de los sentimientos de Cristo.
solo quede quitar estorbos, no hemos de hacer, sino dejarnos hacer. Eso es reparar, eso es adorar, eso es acoger y decir fiat, 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 mi Señor. Fiat, 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 mi Señor.
La Salesiana tiene siempre la palabra de Dios como su fundamento, y una vez que nos hemos puesto en presencia de Dios, Juan de la Salle nos invita a tomar la palabra de cada día y, después de leerla, interiorizarla, hacer nuestro los sentimientos, las palabras, los signos que Jesús manifiesta a través de distintos actos: un acto de unión a Cristo el Señor, un acto de perdón y de reconciliación con su misericordia, un acto de proclamar la grandeza del Señor en nuestra vida y nuestra autosuficiencia, que debe ser santificada por su presencia. Hoy escuchamos en el Sermón del Monte de Mateo algunas enseñanzas sueltas de Jesús, frases que son tesoros sobre el sentido común con el cual hemos de vivir. No amontonéis tesoros en la tierra, nos recuerda Jesús, pues son tesoros caducos que la polilla y la carcoma destruyen, o los ladrones pueden fácilmente robar. Jesús contrapone esos valores que cada uno conocemos con valores que han de ser duraderos, los verdaderos valores que en el reino descubrimos. El Señor también nos dice: lámpara del cuerpo es el ojo. De ello aprendemos que nuestra mirada es la que da color a todo. Y si está enferma, porque brota de un corazón rencoroso o ambicioso, todo lo que vemos estará enfermo. Si no tenemos luz en los ojos, todo estará a oscuras. Cada uno nos preguntamos qué tesoros apreciamos y acumulamos, qué uso hacemos de los bienes de este mundo, dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestra preocupación, allí es donde ponemos nuestro corazón. Porque sigue siendo verdad aquello que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ya estamos avisados de que hay cosas que se corrompen y pierden valor, y sin embargo tendemos a pegarnos a riquezas sin importancias. Estamos avisados de que los ladrones abren boquetes y roban tesoros, y sin embargo confiamos nuestros dineros a los bancos, y ahí está nuestro corazón y nuestros pensamientos, y a veces nuestro miedo a perderlo todo. Sería una pena que fuéramos ricos en valores penúltimos y pobres en valores últimos. Que pobre es una persona que solo es rica en dinero. Los que cuentan no son los valores que más brillan en este mundo, sino los que permanecen para siempre, aquellos que nos llevaremos al cielo, es decir, nuestras buenas obras, nuestra fidelidad a Dios, lo que hacemos por amor a los demás. Y dejaremos atrás tantas cosas que ahora apreciamos. Jesús nos invita a que hagamos una revisión de nuestra vida. Preguntémonos si nuestro ojo está sano o está enfermo. Si vemos los acontecimientos y las personas con ojos limpios, serenos, llenos de luz, de la alegría de Dios, o con ojos viciados por nuestros intereses personales, por la malicia interior o por el pesimismo. Pidámosle al Señor la mirada nueva que nace del corazón que ama, el corazón que, por ser pobre, tiene a Dios en su riqueza. Él es su tesoro.
Thank you.
Hemos hablado de Santa Isabel al inicio de nuestro programa, pero hoy es también la fiesta de San Amando de Burdeos, que fue uno de los grandes colaboradores de San Paulino de Nola, cuya fiesta celebraremos el próximo 22 de junio. Y la vida de San Paulino de Nola es un buen ejemplo, hecho realidad, de lo que significa el mensaje de este día, de tener a Dios como centro y de ser Él nuestra única riqueza, de no acumular tesoros sino en cuanto a Dios nos conducen, y de entender una vida en disponibilidad para los pobres, que son nuestro legado y tesoro. Escribe San Juan Bautista de la Salle a propósito de este santo amigo de San Amando de Burdeos, San Paulino. San Paulino dio pruebas de admirable desapego de las comodidades de la vida y de todos los bienes de esta tierra. Hecho prisionero por los godos, como le amenazaran de muerte si no les entregaba todos sus bienes, rogó al Señor no permitiese que fuera atormentado por oro ni plata, pues bien sabía él dónde había puesto su tesoro. De ahí tomó como argumento San Agustín para afirmar que el único caudal de San Paulino era Dios, porque no aspiraba a poseer otra cosa que Dios. La renuncia a todo lo creado era, sin género de duda, lo que había puesto al santo en semejante disposición. También vosotros habéis renunciado exteriormente al mundo y a cuanto en él buscan los hombres para su satisfacción. Cuidad de que sea también interior tal renuncia y que actúe en vosotros en total desasimiento. Pedidlo por intercesión de San Paulino. El amor de este santo a los pobres fue tan admirable que, no contento con haberse hecho pobre por Jesucristo, jamás se negó a dar limosna. Cuentan que se presentó cierto día un pobre a su puerta. Ordenó que le diera el único pan que quedaba, pero negándose a ello, su esposa, por miedo de caer en necesidad extrema, se encargó Dios de remediarla, pues a la hora de comer le llegaron varias naves cargadas de trigo, y a la vez le notificaban que otra, también cargada, se había hundido. Esto dio pie al santo para decir a su esposa que hubiera debido tener más confianza en Dios y que por haberse negado a dar un pan, quiso Dios que se perdiera un barco lleno de trigo. ¿Amáis así vosotros a los pobres? Dios os pide no que les deis limosna material, sino la espiritual, que es tanto más estimable cuanto la vida del cuerpo es nada en comparación con la del espíritu. Este santo no se contentó con ejercer esa caridad con los pobres, aun siendo tan poco común. La llevó tan hasta el exceso como se echa de ver por el caso ejemplar siguiente referido por San Gregorio Magno. Vivía desolada una madre, porque los vándalos habían hecho prisionero a su hijo, y el yerno del rey lo tenía como esclavo. No halló aquella mujer remedio mejor a su pena que acudir a San Paulino, el cual, falto de cosa que darle, se entregó gustoso a sí mismo como esclavo, para reemplazar al hijo de la viuda y poderle así libertar. Dios bendijo muy largamente esta caridad sin ejemplo, pues poco tiempo después fue el santo reintegrado con honor a su diócesis en compañía de todos los cautivos de su obispado, que le fueron devueltos y declarados libres. Vosotros os habéis comprometido a responder ante Dios por aquellos que instruís, y al tomar a vuestro cargo el cuidado de sus almas, le habéis ofrecido en cierto modo alma por alma. Pensáis de vez en cuando en el compromiso que contrajisteis al encargaros de los que Dios os confía para responder a él. ¿Ponéis tanto cuidado en su salvación como en la propia vuestra? Para procurársela debéis no sólo dedicarles todos vuestros deberes, sino consagrarles la vida entera y todo cuanto sois. Bueno, pues un hermoso ejemplo el que San Paulino de Nola, cuyo recuerdo celebraremos el próximo martes, nos deja en esta meditación lasaliana. Dar alma por alma. Estar dispuesto a ofrecernos por aquellos a los que el Señor nos ha encomendado. Es una buena disposición que los padres, pero que también en la vida de comunidad, no solamente en la vida familiar, tenemos, ¿no? Ser todo para el otro y presentar a Dios todo lo que el otro es y necesita. Pues pidamos hoy al Señor que, reparando también el dolor y agradeciendo lo que de positivo hay en nuestro mundo, nuestra vida orante sea el mejor incienso que llegue hasta su presencia. Vamos a recordarlo con el canto que antes comenzábamos a escuchar.
Música. descendencia, siendo tan pequeña, pues amar y más amar, porque el amor todo lo vence, y pedir sin cesar,
pedir sin cesar,
pedir este amor,
pedir este amor,
eso es reparar,
eso es reparar,
eso es adorar,
eso es amar,
eso es acoger y decir fiat, 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 mi Señor.
Acabamos este tiempo de oración haciendo nuestros los sentimientos de esta plegaria, con los cuales proclamamos que Cristo es nuestra riqueza, Él es nuestro tesoro. Señor, nada en el mundo vale lo que vales tú. El dinero da bienestar, pero tú, solo tú me puedes dar vida eterna. El dinero ayuda a la felicidad, pero tú eres la felicidad verdadera. La riqueza es apariencia, pero tú, Señor, eres profundidad. La riqueza distancia a los hombres, pero tú, Señor, eres quien unes y congregas. Por eso, Señor, porque tú eres mi riqueza, que nunca te pierde, que nunca me separe de ti, que nunca te venda por nada, que siempre vivas en mí, para que un día me lleves al cielo. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión. Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María, El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.